Hace muchos años, siendo yo joven, desde muy niño, siempre me llamó la atención cuando había documentales de tesoros, de barcos que habían naufragado y encontraban cofres llenos de tesoros. Siempre, siempre me gustó y me llamó. De hecho, aquí a mis 53 años me gusta ver esos documentales. Yo recuerdo una vez que fuimos a Mátape, acá para la sierra, adelante de Mazatán, creo. Estaba muy morro, estaba muy joven, muy chavo. Fuimos con mi abuelo, el papá de mi papá. Y me acuerdo que pasamos, creo que toda Semana Santa, o por lo menos 3, 4 días ahí. Y yo recuerdo que fuimos a un arroyo y había agua. Y él empezó a enseñarme, o por lo menos a que viera cómo podían conseguir oro. Le llaman gambuceo, gambusinos o algo así. Y él con algo sencillo, con un platito empezó y le echaba agua acá. Mira, mi hijo, que sabe qué. ¿Ves esto que brilla? Pues no es oro, pero ahí estamos cerca, mira, vamos a seguirle. Siempre, 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 siempre me gustó. Se me hacía muy bien, pues se me hacía a mi edad. Ustedes imaginan encontrar un cofre, un tesoro y ver o lingote de oro y todo eso. Siempre me llamó la atención. En esta mañana pensaremos que esta palabra, que la palabra de Dios es un tesoro. Aquí está un cofre lleno de grandes y maravillosos tesoros. Grandes promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando andamos necesitados, aquí tenemos la respuesta. Cuando hemos pecado delante de Dios, aquí tenemos ese tesoro por el cual Dios nos perdona, que es a través de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. Y podemos escudriñarla, abrir este cofre y encontrarnos bendiciones, tres bendiciones, tres bendiciones. A encontrarnos advertencias que nos hace el Señor a través de su palabra. Y lo podemos ver como un cofre lleno de tesoros. En esta mañana, hermanos, hay un salmo, un tesoro muy grande, que de muchos años, de muy joven, de muy chavo, se me ha hecho uno de los salmos más personales del rey David, el Salmo 51. Hoy no veremos a profundidad o no veremos no tanto el capítulo porque es mucho. Y aparte necesitamos conocer y entender el contexto en el cual el rey David escribió este capítulo, el capítulo 51. Para esto, hermanos, nos vamos a abrir nuestras Biblias. En segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver la historia. Ojalá nos dé tiempo para poder alcanzar a ver todo lo que se pueda en esta mañana. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 10, no sé cuánto tiempo pasaría del capítulo 10 al capítulo 11, pero probablemente haya pasado algunos meses, no lo sé. Estoy especulando. Pero en el capítulo 10, en los versículos allá abajo, usted se da cuenta de que el rey David, el pueblo de Israel, estaba peleando la batalla. Estaba, dice la Biblia, que derrotó a los amonitas y a los sirios. ¿No? David. El rey David peleando con su pueblo contra los enemigos de Israel. En el capítulo 11 dice la Biblia que en ese tiempo en que aconteció el año siguiente, pues sí, un año después, pues sí, ¿no? Dice, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero a David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Yo a este mensaje le he puesto dos nombres, dos títulos. Uno, la ociosidad que mata. O todos somos David. La ociosidad que mata o todos somos David. Fíjense, sigue la historia. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba acostado, y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. Ahí ya empezamos mal. Dice que David vio a esta mujer que se estaba bañando. Enseguida, dice la Biblia, que David preguntó por esta mujer. Y le dijeron, aquella mujer por la cual tú preguntas, rey David, es Betsabé, hija de Eliam. Y, ¿qué dice? Mujer de Urías el Eteo. Cuando David preguntó por esta mujer, que cómo se llamaba, quién era, al momento de que su gente le describió quién era esta mujer, y le dice, y dice la Biblia, era mujer de Urías. O sea que Urías era el esposo de esta mujer, de Betsabé. Ahí David debería haber prendido las, ¿cómo dice? Como el chapulín colorado, ¿no? Las antenitas. Ah, no, 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 cuidado. Porque esta mujer tiene marido. Y este hombre, Urías, el Eteo, fíjense, dice la Biblia en Samuel, 2 Samuel 23, en el último versículo, este hombre fue contado como los 30 valientes de David. La cosa no termina ahí. A sabiendas, fíjense qué tremendo es el pecado, hermanos. A sabiendas de que esta mujer tenía esposo, envió David mensajeros y la tomó. Fíjense. ¿Qué le indica a usted esta palabra tomar? Ella no pudo decidir por ella misma. Si le voy a ser infiel a Urías, va a ser porque yo quise. Si le voy a fallar a mi esposo, es porque así yo lo decidí. No, dice que David tomó y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero lo que no esperaba David es que esta mujer, Betsabé, concibió, salió embarazada de David. Y eso se lo hizo saber a David, le mandó decir, ¿saben qué? ¿Sabes qué, rey David? Estoy embarazada, estoy encinta. Seguimos con el relato. Entonces, vamos a darnos cuenta, hermanos, qué tan grave es el pecado. Entonces, cuando David supo que Betsabé había quedado embarazada de él, ¿qué es lo que hizo? Empezó, ¿qué? A maquinar. ¿Qué hizo David? Envió a decir a Joab, que era el el comandante del ejército y le dice: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió Urías a David. Cuando Urías vino a él, a David, al rey David, David le preguntó por la salud, pretexto, ¿no? Mándame Urías, tráemelo para acá, le voy a preguntar, a ver, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo nos está yendo en la guerra? ¿Qué está sucediendo? Y Urías le dice a David y le habla de que la salud del pueblo es buena y que cómo está el estado de la guerra. Después le dijo a David: ah, ok, ya me informaste que todo está yendo bien. Ok, ahora te pido que desciendas a tu casa y laves tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pero fíjense, pero dice la Biblia: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. ¿Qué pensó David? ¿Qué maquinó? Lo mando a traer, pongo el pretexto que me diga cómo está la guerra, cómo le está yendo a Israel, y luego lo mando a su casa y que tenga relaciones con su esposa Betsabé, y yo me desafano de este problema. Fíjese el pecado, lo que le decía ahorita, cómo empieza a maquinar y a maquinar. Sin embargo, Urías, fíjese este hombre, se quedó allí en la puerta del rey y no descendió a su casa. Y luego dice: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: ¿cómo voy a descender a mi casa, rey? El arca e Israel, el arca donde estaba la presencia de Dios, donde la vara de Aarón, el maná y la tabla de la ley estaban dentro de ese arca, donde significaba que estaba la presencia de Dios. Dice: están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y le dice a David: ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, aferrado con lo que él había maquinado en contra de Urías, lo vuelve a convidar a comer y a beber. Hasta, dice la Biblia, en el 13, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Pero, ¿qué dice? Mas no descendió a su casa. ¿Qué dijo David? No me funcionó este plan, ahora tengo este otro plan. Le dijo Urías, le dijo el rey David: ven. Él fue en la mañana y David, dice la Biblia, escribió. Sé que tremendo. El ungido de Dios, el que era conforme al corazón de Dios. Cuando Isaí fue a ungirlo, porque Saúl había por tenido en poco la palabra de Jehová de ir y destruir a los amalecitas, Dios le dijo: me he encontrado a uno conforme a mi corazón. Este hombre conforme al corazón de Dios, este hombre que era el ungido de Jehová, hace una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Sabe qué decía esa carta, hermanos? Esa carta que le mandaba a Joab decía: ponlo. Qué tremendo el pecado. Ponlo en lo más recio de la batalla, enfrentito, ahí donde está lo más recio. Ahí ponlo. Y déjenlo solo. Para que él sea herido y muera. Y eso pasó, mis hermanos. Ese guerrero valiente que había acompañado a David por muchos años, quiero pensar que aun cuando no era rey, él estaba con él. Su propio rey, el que lo debería de haber cuidado, el que debería de haber cuidado a él y a su familia, lo estaba mandando al matadero. Todos somos David en algún momento de nuestra vida. Y Joab manda decirle al rey con un mensajero: lo que tú ordenaste, rey, se ha hecho. Dice la Biblia que cuando Betsabé escuchó que su marido había muerto, hizo duelo, hizo luto. Cuando ya hizo duelo, hizo luto, David mandó por ella. Pero aquí está lo más terrible. Dice la Biblia, a causa de esa adulterio le nació un hijo. Y lo terrible es esto, hermanos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pasaron algunos meses, probablemente un año, dicen los historiadores, 9, 10 meses, un año, porque dice la Biblia que Betsabé tuvo un hijo. Tuvo hijo, el hijo de David en su, cuando cometió adulterio. Dios envía al profeta Natán. ¿Qué habrá pensado David? Aquí no pasó nada. Aquí no sucedió nada. Aquí nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Pasaron estos meses. Pensó David, pues ya, ya pasó. Ya Betsabé es mi mujer, ya me dio un hijo. Para adelante. Mas sin embargo, Dios no se había olvidado del pecado de David. Dios envió al profeta Natán. Y le cuenta una historia muy conocida por todos nosotros. Antes, cuando se había encontrado con el profeta Natán le había profetizado que su reino, su casa, su vida iba a estar perpetuamente. El profeta Natán le había profetizado que uno de sus hijos le habría de edificar casa a Jehová, que ese fue el rey Salomón. El mensaje en el cual ahora el profeta Natán, estando con David, no fue el mismo, era diferente, habían cambiado las palabras. Le dice el profeta: David, rey, había dos hombres en la ciudad. El uno era rico, tenía todo. Tenía numerosas ovejas, tenía numerosas vacas. Pero el pobre, dice, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino, ¿qué hizo? Tomó aquella oveja del hombre pobre, la preparó para aquel día, para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Fíjate qué cínico David. Por eso le digo, todos alguna vez en nuestra vida hemos sido David. Y dice David, se encendió en su furor en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, el ungido, vive Jehová. Vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David escuchó las cuatro palabras más aterradoras de su vida en ese día. El profeta Natán le dice, David, tú eres aquel hombre. Sí, David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres el que abusaste de tu poder. Tú eres el que tomó lo que no le pertenecía a David. Tú eres el que destruyó una familia, David. Tú eres el que asesinó a un inocente. Sí, David. Sí, David, tú eres ese hombre. Y en algún momento todos somos David. En algún momento de nuestras vidas. Le dice el profeta Natán, Dios a través del profeta. Dios le dice, te di la casa de tu Señor. Fíjese, qué tremendo es esto, hermano. Por un momento de ociosidad en que David debería estar en el pueblo luchando las batallas. Por mirar a una mujer y no desviar su mirada. Y dice, no, que siguió, preguntó y la mandó a traer. Se acostó con ella. Rogó para que su esposo se acostara con ella y así evitarse problemas. Sin embargo, este hombre fue fiel y no se acostó con ella. Luego lo mandó a matar. Y Dios le dice, yo te ungí, David, por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y le dice el Señor, David, te he dado todo lo que tú has querido, pero mira, si esto te hubiera sido poco, David, te habría añadido más. ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, el heteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Escucha el tono, hermano. El tono no es de un Dios vengativo. El tono es de las palabras de un Dios dolido. por el pecado de David. David, yo te protegí cuando salías a la guerra. Siempre estuve contigo. David, yo te ungí para que fueras rey sobre Israel. David, yo te bendije. ¿Por qué tuviste en poco mis palabras? Y tú puede, usted puede poner, yo puedo poner, en vez de David, Marco. Yo te protegí. Marco. En los momentos difíciles, yo siempre estuve ahí. Marco, cuando has estado enfermo, nunca te he dejado. Marco, yo he estado con tu familia. Marco, yo te he dado sueños de niño para servirme. ¿Por qué, Marco, tuviste en poco la palabra del Señor? Y cada quien puede poner su nombre. Todos cabemos en esto. Es el corazón de un padre confrontando a su hijo que traicionó su confianza. Oh, Señor. Y ahora vienen las consecuencias. Hermanos, el pecado, no crea que nomás llega y es todo. Traen sus consecuencias. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tu mujer es delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú, David, lo hiciste en secreto. Todo esto que te estoy diciendo lo voy a hacer en público a los rayos del sol, que todo mundo se dé cuenta. Entonces, David, el ungido de Jehová, que sí era el ungido de Jehová, pero también era un hombre pecador. David dice, no se justifica delante de Dios como muchos de nosotros nos justificamos. Él podía haber dicho, es que mira, Señor, yo salí, miré, y ¿quién le manda? ¿Por qué se estaba bañando ahí? No le echa la culpa a Betsabé, ni le echa la culpa a nadie. Él dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Yo me imagino cuando David estaba escribiendo este salmo, cuando lo estaba repitiendo. El Salmo 51:4 dice, fíjense hermanos, contra ti, contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu justicia. Había pecado contra el Dios que había estado con él desde su juventud. Y lo digo con mucho respeto, hermano, no había pecado con cualquier hijo de vecina, había pecado contra Dios. Cuando entendamos de veras, cuando entendamos de que ofendemos a Dios y de que Dios no se merece eso de nosotros. Cuando Dios se merece lo mejor. ¿Eso quiere decir, Marco, que nunca voy a pecar? No, eso no quiere decir. Quiere decir que sí vamos a fallar. Pero cuando fallamos, el verdadero cristiano no es aquel que se goza por lo que hizo, sino que le duele su corazón. porque ha ofendido al Dios viviente, al Dios de sus padres. Ese grito salía de lo más profundo de su ser. Él sabía que había pecado contra el Santo de Israel, el Dios tres veces santo, santo, santo. Y si nosotros, hermanos, somos honestos, también nosotros hemos pecado contra el Santo de Israel. Ese Dios que quitó toda nuestra inmundicia. Ese Dios que envió a su Hijo a este mundo a morir por cada uno de nosotros y derramar su sangre maravillosa que limpia todos nuestros pecados. Sí, usted puede decir, Marco, pero yo no maté. Yo no me acosté con una mujer, no me acosté con otro hombre que no sea mi esposo o mi esposa. Dijo nuestro Señor Jesucristo que no ocupamos acostarnos físicamente, que con solo pensarlo ya hemos adulterado. Cuando a un hermano de la iglesia le decimos raca, necio, ya somos dignos de muerte. Pero he aquí, hermanos, la maravillosa gracia de Dios. Cuando David reconoció su pecado y que había pecado contra Dios, el profeta Natán le dice, David, Jehová ha remitido, ha perdonado tus pecados. Sí, ese mismo Dios al cual David había ofendido, ese mismo Dios al cual el pueblo había hecho blasfemar por lo que David hizo. Ese mismo Dios que es lleno de gracia y misericordia y piedad lo había perdonado. Porque dice su palabra que a un corazón contrito y humillado nunca vas a despreciar tú, oh Dios. Amigo que estás aquí en esta mañana, tu amigo que nos escuchas y nos ves, ciertamente que yo no conozco tu vida. Tú puedes decirme, Marco, yo he hecho cosas abominables delante de Dios, que yo ni sabía que eran pecado. Tú no sabes todas las cosas que yo he hecho. Sí, amigo, hermano, no sé, solamente Dios lo sabe. Pero la buena noticia es que así como a David le perdonaron, tú también puedes alcanzar perdón hoy en este día. Porque la sangre del Hijo de Dios, la sangre del unigénito Hijo de Dios puede, tiene poder para perdonar los pecados más horribles que podamos haber cometido. Ya vamos a terminar. Miqueas. Miqueas 7, verso 18 y verso 19 nos dice, fíjate lo que te dice mi amigo, mi hermano, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, amigo, todos tus pecados pueden ser perdonados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios perdonó el pecado de David, sí. Dios lo restituyó, sí. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que las consecuencias del pecado las vamos a vivir. El profeta Natán le dice que la espada no se apartaría jamás de su casa. Primero, murió su hijo, que había tenido con Betsabé. Dos, uno de sus hijos, Salmón, viola a su hermana, a su media hermana Tamar. Esto lo sabe Absalón, que era otro hijo de David, y más adelante lo mata. Después Absalón quiere usurpar el puesto del rey, de su padre, y aún se acuesta con las concubinas del rey David. Pero su final fue trágico. Dice la Biblia, cuando él iba huyendo a Absalón, que tenía el pelo, a lo mejor era chino, no sé, dice que quedó en un árbol enredado. Y el general Joás le lanzó tres flechas en el pecho. Y dijo David: hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. Que me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, hermanos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada.
Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, Señor. Qué grande amor tienes para con nosotros, en que siendo aún tan pecadores, Señor, tú sigues amándonos. Gracias, Señor, por estas palabras, estas historias que están plasmadas, Señor, por estas joyas que están plasmadas en tu palabra. Aunque tú descubriste todo el pecado de David, Señor, todo esto también nos sirve a nosotros. Debemos tomar ese ejemplo de no jugar con el pecado, Señor. Porque el pecado nos separa de ti, Señor. El pecado te ofende, te ofendemos a ti, Señor. Gracias porque en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay nuevos comienzos. En Cristo hay restitución. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde. Amén.